Y después de las noticias, vamos ahora con la actualidad cultural de la semana, de la mano de nuestra experta, María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
En esta ocasión exploramos en nuestro programa los últimos días de María Callas. La máxima cantante lírica de la historia es la protagonista de una nueva película sobre su última semana de vida en París. En septiembre de 1977, Callas vivía en la capital francesa, sola, apartada de los escenarios, luego de haber perdido su extraordinaria voz. La actriz Angelina Jolie personifica en la pantalla grande a esta Callas atormentada en el ocaso de su vida.
Tell me how it felt to be on stage.
An exaltation. An intoxication. I thought the stage itself would burn.
Hoy con nosotros el director de esta cinta que llega a las salas de cine francesas, el chileno Pablo Larraín. Comenzamos esta entrevista preguntándole qué lo llevó a acercarse con su cámara a esta figura adulada y enigmática que fue María Callas.
It's not right, but I'm nice. So leave it.
Bueno, muchas cosas, pero probablemente María Callas tuvo una vida muy difícil y una vida también muy luminosa a través de su música. Y quizás este es un intento de mostrar cómo su vida se transformó en una tragedia, pero a partir de un ánimo de celebración, digamos. Una película que navega no solamente su vida, sino que los personajes que ella cantó, y cómo es el final de su vida, su departamento se transforma en su último escenario, su vida se transforma en una ópera, y su muerte es producida a través de una tragedia, ¿no? Y nada, contento de presentarla acá en Francia, porque obviamente ella vivió muchos años de su vida aquí, los últimos 20 o 25 años de su vida. Filmamos acá la película también. Es una Callas muy francesa. Para ella era muy importante este país y por alguna razón decidió moverse de Italia a Francia y nunca más se fue de acá. Pasa que en figuras como María Callas, que tienen tanta presencia tuvieron tanta presencia en los medios, viven siempre una crisis de identidad con respecto a lo que la gente ve o piensa de ella o a quien respecto ella realmente es. Entonces esta película trata de mostrar esa dificultad entre alguien que es percibida de una manera y que en realidad es de otra manera. Y por eso es que la película se llama María y no Callas, donde María es probablemente nuestro punto de vista, esta mujer que ha estado siempre al servicio de otros como cantante, ha estado siempre preocupada de su audiencia, de su público, como mujer estaba preocupada de sus parejas, de sus relaciones sentimentales, como hermana de su hermana, como hija de su madre, como amiga de sus amigos, siempre eran otros. Y esta película cuenta un poco lo que le podría haber pasado, tal vez le pasó, no lo sabemos, pero en nuestra ficción cuenta la historia de una mujer, una cantante, de la cantante lírica más importante de la historia, que al final de su vida se preocupa de sí misma. Al final de su vida decide volver a cantar, pero esta vez va a cantar por ella misma y para ella misma. Entonces un poco es una película sobre su identidad, sobre su música y sobre su necesidad de entender su vida como un acto operático, como un acto poético, un acto musical. Y ahí creo que Angelina hace un trabajo muy lindo y ella logra conectar con, yo creo, lo que fue el alma de María Callas.
Pones en evidencia en tu película la soledad. María, en su departamento de París, con esos dos sirvientes que siempre están con ella, pero ella sola. Y hay esa dicotomía, ¿no? Con los escenarios repletos que ella conoció, ese público que la adulaba y esa soledad de su espacio íntimo. Y también lo reflejas en un París donde ella deambula y que está casi vacío.
Lo que pasa es que María Calas pasó los últimos años de su vida muy recluida en un departamento acá en Trocadero, en Jacques Mandel, encerrada en sí misma, encerrada en su soledad, porque le pasó que la gente que más ella quiso en su vida, la gente que más amó, tanto amigos como pareja, en fin, estaban todos muertos, se murieron todos muy tempranamente, desde Luchino Visconti, Pasolini, por supuesto, Onassis, gente muy cercana, muy querida, se fue muriendo y que se sintió muy sola, su voz estaba muy dañada hasta el punto en que era irrecuperable. Entonces, nos pareció posible pensar que esa soledad podía ser asistida de alguna manera o podría haber sido tolerada gracias a la presencia de Bruna y Ferrucho, quienes fueron su mayordomo y su empleada doméstica. Pasaron tantos años juntos, tantos años muy solos ellos, que yo tengo la sensación de que al final era una relación muy horizontal, donde los tres habitaban ese departamento con esos dos perros, jugaban a las cartas y tenían una intimidad muy grande. Fue una familia finalmente, lo que yo creo que resultó muy liberador para ella. Se da cuenta que ya no tiene muchas razones por qué vivir y decide un poco transformar su departamento en su último escenario y hacer un acto musical privado a riesgo de poner su vida en peligro. Hay una escena en donde un doctor le dice: María, es muy importante que mires el problema desde la razón, ¿no? Tú tienes un problema físico, un problema médico, un problema científico que tiene un asidero biológico real, racional. Y ella le dice: yo, mi vida es la ópera, no me pides que sea racional al final de mi vida, si he cantado por casi 50 años, ya está. Y se entrega a sí misma, a su deseo de cantar por última vez. Y me parece digno, me parece bonito, y creo que esta película intenta contar esa historia y acercarnos a esa figura trágica.
Tú que eres artista, ¿cómo te sentiste abordando este personaje inmenso? Se le llama la divina, la prima donna absoluta. Lo decías bien, es la cantante lírica más importante de la historia, no del siglo XX, sino de toda la historia de la ópera. Te lo pregunto porque es tu tercer biopic sobre una mujer. Antes fue Jackie Kennedy, Diane Spencer, pero es la primera vez que abordas a un artista con toda la vulnerabilidad y con toda la fragilidad que pueden tener los artistas. Entonces quería saber, ¿cómo te sentiste acercándote a ese personaje?
Me sentí muy cerca, pero también muy lejos. Muy cerca en el sentido de que es una persona que me produce mucho interés y mucha empatía, que me produce ganas de conocerla, abrazarla, de cuidarla, de aprender de ella, de conocer su música. Pero al mismo tiempo es una persona muy enigmática, muy misteriosa, muy difícil de aprender con H. Y también tiene una distancia porque yo no soy músico. Soy una persona que ama la música, pero que la escucha, no la produce. Y eso me produce una distancia natural y mucha admiración también. Yo en algún momento vivía, quise ser músico y no pude. Tuve la suerte de encontrar la cámara de fotos y seguir y empezar un poco mi carrera audiovisual, pero hay algo en esta capacidad interpretativa de ella que es sublime, casi sobrehumana, en donde no solamente era técnicamente impecable, sino que además había mucha emoción y mucha humanidad en su música, en su ejercicio de canto. Entonces para mí es una ambivalencia, ¿no? Por un lado la siento muy cercana y por otro lado muy lejana. Y quizás esta película también deambula entre esos dos lugares cuando, como bien dice, se le llama la prima donna. Es también porque es alguien que es casi como, no sé, cuando están las Olimpiadas y hay un atleta olímpico, un gimnasta que es capaz de hacer, o una gimnasta de hacer algo absolutamente inhumano, cosas muy extraordinarias, uno dice, pero esta persona es como yo, es de la misma especie, digamos. Me pasa eso con la María Calas, que su música es tan transformativa, tan grande, tan bella, que es difícil de entender cómo se hace. Y quizás esta película es un poco un intento de acercarse a ese ser humano que era capaz de hacer eso. Y ahí creo que Angelina hizo un trabajo muy, muy precioso en la disciplina de cómo entrenarse para el personaje y en, por supuesto, en la interpretación, en la humanidad, en la simpleza.
Desde tu punto de vista como director, pones énfasis también en esta película en la importancia que tenía para María Callas la música. Era su vida, como tú lo decías. De hecho, me anoté una frase que aparece en tu película que dice: la música es una intoxicación. De alguna manera, en ese acercamiento, María Callas, ¿pudiste entender esa pasión absoluta que la devoró?
Sí, entiendo que ella dice eso, dice que la música puede ser o es algo que le intoxica, y también dice algo que es una frase que tomamos de algo que en verdad dijo María Callas, que dijo: la única manera de producir o de crear una melodía verdaderamente bella era desde el dolor, y que la alegría jamás había producido una melodía muy bella. Yo no necesariamente comparto su opinión, pero bueno, no importa, porque yo no hago música, pero entiendo desde dónde lo dice y por qué lo dice. Es una mujer que tuvo una vida muy dura, una infancia muy dolorosa, con muchas cosas muy terribles que te tocó vivir, y que fue alguien que transformó ese dolor y esa forma de oscuridad en algo muy esplendoroso. Y probablemente cuando hay algo muy oscuro y muy terrible que es transformado en algo muy bello y muy luminoso, ese ser humano en este caso, que hace la transformación, es quien se ve afectado. Es como un filtro que absorbe algo que está sucio, lo purifica y lo limpia, pero esa suciedad queda en el filtro. Y eso fue cargándola a ella y la fue contaminando con los años. Creo que no es gratuito, después de muchos años, lidiar con tanto horror, con tanto dolor, con tanta oscuridad a veces, porque eso te va contaminando.
Ya para terminar, ¿qué quieres que el público retenga de esta María?
Uf, me gustarían dos cosas. Una, que vieran un poco una posible aproximación a quién pudo haber sido María Callas, desde un lado más humano, que tan artístico, que tan musical. Y por otro lado, me gustaría que la gente que no la conoce, las nuevas generaciones, gente que no sabe ni está interesada ni en la ópera ni en María Callas, tal vez la pueda conocer. Y si esta película ayuda en que una persona, dos, diez, mil, miles, millones, lo que sea que ocurra, y que más gente conozca su obra y se interese en ella, es una película que es un acto de cariño, de amor hacia ella y a su figura. No la ponemos en problema, un personaje que sufre, que tiene dificultades, que tiene dudas, que hace cosas que no necesariamente son tan buenas, digamos, entre comillas. Es ella, es quien es, digamos, y ojalá eso ayude a cultivar su imagen, sobre todo en quienes no la conocen.
Gracias, Pablo Larraín.
Por favor.
My life is opera. There is no reason in opera.
RFI, la vida en el planeta.
Y esta semana en Vida en el Planeta les proponemos un salto a Colombia, que está atravesando una histórica crisis de agua, una escasez que obliga a realizar cortes cotidianos para evitar el colapso. Todo a una paradoja en un país que tiene las mayores reservas de agua del mundo. Nuestra colaboradora Najet Ben Rabah visitó un centro de tratamiento de aguas en Medellín.
Este ruido es el del agua que se vierte en las cuencas de la planta de tratamiento de aguas Manantiales, una de las más importantes de Medellín y su región. Se encuentra a unos 40 minutos en coche de la ciudad, en lo alto de las colinas. Rodolfo Mirabetoncourt, ingeniero y jefe de potabilización de agua para la empresa de tratamiento de agua y energía de Medellín, EPM. Aquí cada día se tratan 432.000 metros cúbicos de agua, es decir, el equivalente a 173 piscinas olímpicas. Según los ingenieros de la empresa EPM, cada año el proceso de tratamiento del agua se complica un poco más.
Esta agua viene del embalse Río Grande, que queda aproximadamente desde la planta a 62 kilómetros. Es decir, por los desafíos que supone la contaminación urbana, cada vez nosotros tenemos que ir más lejos por el agua. Esta es una muestra de ello. Tenemos que traer el agua desde el otro, estamos en las montañas del oriente del valle, y tenemos que ir hasta más allá de las montañas del occidente. Es decir, tenemos que atravesar todo el valle con una tubería para poder garantizar traer el agua desde muy lejos, desde 62 kilómetros hasta la planta en la que estamos ubicados. Esto viene de un embalse que sirve para generación de energía y producción de agua potable.
A esto se añaden las consecuencias del cambio climático, como el aumento de los periodos de sequía e inundaciones. Son cada vez más largos y fuertes. Esto hace que sea aún más difícil el trabajo de potabilización del agua.
Nosotros tenemos algunos fenómenos, como el fenómeno del niño o de la niña, que nos impactan la cantidad de agua disponible en nuestros sistemas. A principio del año 2024 nosotros tuvimos fenómeno del niño, el cual disminuye la cantidad de agua disponible en los embalses. Quiere decir que tenemos que captar el agua desde más cerca del fondo del embalse, y esto hace que la calidad del agua sea más compleja. Debido a que el agua es más compleja, los procesos también se vuelven más costosos. Para la planta manantiales, justamente en la que estamos, los costos se triplicaron para potabilizarla.
Según Rodolfo, los productos para el tratamiento del agua han cambiado varias veces, al igual que la cantidad utilizada para limpiarla y filtrarla.
Como el embalse está más vacío, entonces tenemos que captar más del fondo del embalse. Eso hace que traigamos un poco más de materia orgánica, metales como hierro, manganeso, y eso en la planta es necesario generar procesos adicionales como la oxidación avanzada que tenemos en esta planta con dióxido de cloro, que es el principal producto que nos permite a nosotros remover materia orgánica y optimizar la remoción, sobre todo de manganeso, que sería un problema para la calidad del agua salida de planta. Eso principalmente, la oxidación con dióxido de cloro, es lo que hace que los precios se incrementen.
Entre 2002 y 2021, más de 1.400 millones de personas se vieron afectadas por las sequías. En 2022, aproximadamente la mitad de la población mundial experimentó una grave escasez de agua durante al menos parte del año, y una cuarta parte se enfrentó a niveles extremadamente altos de estrés hídrico, utilizando más de 80% de su suministro anual total de agua dulce renovable. El cambio climático amenaza con aumentar aún más la frecuencia y la gravedad de estos fenómenos. Este año en Colombia los periodos de sequía han sido duros, así que varias ciudades tuvieron que ahorrar agua. Para la capital, Bogotá, se ha establecido un racionamiento de agua desde marzo de 2024. Cada día, un barrio se queda sin agua. Contactado por teléfono, Andrés Santamaría es dirigente de Barrios Bonitos, un barrio de Bogotá, y nos informó sobre la penosa situación que viven los habitantes.
Se tomó la medida por Galán porque debido a los embalses están muy bajos. Se nos da, organizan por las diferentes localidades y nos quitan el agua una vez a la semana. Un momento estaban quitándola dos veces. De 8 de la mañana, supongamos hoy es lunes, 8 de la mañana, y te lo vuelven a regresar supuestamente a las 8. ¿Qué pasa? Esa medida no se ha cumplido, no se ha dado completamente, porque te lo quitan, por ejemplo, lunes de nuevo 8 de la mañana, y en muchas casas no llega a las 8, llega al mediodía. Por ejemplo, yo vivo en un quinto piso, a mí me llega más tarde aún. En mi caso, pues lo que yo hago es que utilizo tanques, dos tanques necesarios, obviamente, para el baño, y en este caso trato de dejar comida lista, y si no, pues me voy a un restaurante, pero por lo general dejo organizado. Preveo que no cómo gastar, dejo un espacio también para la loza, para reciclar el agua al lavar, que es importante. Todos son hábitos.
Esta situación se ha prolongado durante meses y no hay indicios de que vaya a mejorar rápidamente. El clima es inestable y los depósitos de agua no se llenan con la rapidez necesaria. Es por eso que los habitantes de Bogotá se han resignado y adaptado su modo de vida.
La gente acá se acostumbra a veces fácil o es conformista. Hay mucha gente que se queja, claro que se queja, porque sabe que le cambian los hábitos, pero otras personas simplemente prefieren invertir más en comprar un tanque, aumentar sus recursos en agua, lo que se vuelve un doble consumo. Ya es estadístico. Que hay quejas, hay complaints, claro, todo el tiempo. Otros no les gusta, pero saben que realmente la van a quitar.
La situación de racionamiento en Bogotá preocupa a todo el país y tendría que empezar a preocupar incluso al mundo. Porque si Colombia, que tiene una capacidad hídrica 6 veces mayor que la media mundial, según el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible colombiano, ya sufre escasez de agua, el resto del mundo no está a salvo. Santiago Ochoa Posada, vicepresidente de Agua y Saneamiento de la empresa EPM.
Si bien desde las estadísticas Colombia es un país rico en agua, de muy poco nos sirve que el río Atrato o el río Amazonas pasen por nuestro territorio, porque estas fuentes de agua, que son realmente caudales muy importantes, están supremamente lejos de los sitios donde se concentra la población. Entonces, estamos hablando que ninguno de estos grandes ríos pasa cerca a Bogotá, a Medellín, bueno, solo Barranquilla y Cali tienen excepciones que tienen ríos importantes cerca, pero el gran resto de las ciudades de Colombia, de las grandes capitales de los departamentos, no tienen estos ríos cerca. Es un poco como decir que Bill Gates y yo en promedio somos multimillonarios, pero si vamos a ver quién tiene la plata y quién tiene las deudas, pues la cosa cambia, ¿cierto?
Lo que Santiago explica es válido para muchos países del mundo. Es aún más alarmante cuando el calentamiento global ya está atacando las reservas de agua, además de la actividad humana. La tierra pierde masas de agua dulce y el caudal de los ríos disminuye en más de 400 cuencas. Es 5 veces más que hace 15 años, según las agencias de la ONU. Para Darío Gallego Suárez, ingeniero químico y profesor de la Universidad Nacional de Medellín, es hora de cambiar nuestras formas de tratar el agua.
Yo creo que el problema no es buscar cada vez más lejos del agua. Yo creo que el problema está en mejorar los procesos productivos que tenemos. Hay que tratar de buscar esa producción de productos del tercer paradigma de una manera más sostenible.
Según el profesor, la solución viene del cielo. El agua de lluvia puede ser una fuente infinita de agua renovable.
Ahora, y a los estudiantes les recomiendo trabajar la idea de captar el agua de almacenamientos de agua lluvia que no hay que tratar a veces o hay que tratarla menos, que se pueda utilizar y se pueda utilizar de manera más responsable. Y, por ejemplo, con programas de la materia del semestre anterior, propusimos algunas posibilidades para la facultad, en donde podíamos recolectar agua lluvia de algunas superficies de los edificios para reusar dentro de la misma universidad. He visto que algunas empresas sí comienzan ya a trabajar algunos programas de sostenibilidad y comienzan a utilizar residuos, a reusar aguas que de pronto pueden utilizar de una manera diferente en las empresas. Es decir, tratar de bajar los consumos de agua en las empresas y también en nosotros, pues la parte doméstica, no solamente echarle la culpa a las empresas.
Otro proceso muy apreciado por la industria del tratamiento de aguas, pero cuestionado por algunos especialistas, es la desalinización del agua del mar. Se están realizando estudios y experimentos en todo el mundo. Dado que los océanos cubren 70% del planeta, muchos ingenieros consideran que este proceso es una buena manera de hacer frente a la escasez de agua. Rodolfo Mira Betancourt está convencido de ello, aunque aún queda mucho por hacer antes de que el proceso sea viable.
Hoy en EPM tenemos ya procesos de desalación, es decir, volver el agua de mar apta para consumo humano. En Colombia hay muy pocos, pero de EPM en Colombia no hay ninguna desaladora, pero sí tenemos algunos procesos de desalación en el desierto más árido del mundo, que es el Atacama, que es en aguas de Antofagasta, en el cual nosotros tomamos el agua del mar por medio de un proceso muy sofisticado que es osmosis inversa. Volvemos el agua de agua salada, le quitamos toda la sal que tiene y la volvemos apta para el consumo humano. En el futuro, con mucha probabilidad, vamos a tener cada vez que ir más hacia consumo de agua, agua del mar, para poderla tratar y volverla potable, y también reutilización de aguas residuales para volverlas potables.
Este entusiasmo no es compartido por el profesor e ingeniero Darío Gallego Suárez. Varios estudiantes de su universidad están trabajando en este tema para evaluar los riesgos y beneficios de la desalación del agua de mar.
Naturalmente es bastante complejo y costoso por la cantidad de sales que tienen. Es un problema también del manejo, qué hacer con ella, porque son procesos que a nivel, digamos, de primario, los indígenas nuestros en la costa lo hacen a través del sol y producen sal marina, pues sal de mar. y la venden, pero porque son cantidades muy pequeñas. Y es un proceso donde ellos no están pagando nada, sino que el simple sol la evapora y les deja pues concentraciones de sal. Pero llevándolo a nivel industrial, naturalmente que eso representa un problema de disposición de esa cantidad de sal.
El profesor también está preocupado por los efectos de esta práctica en el medio ambiente y los ecosistemas oceánicos.
Los ecosistemas se alteran y ya pues de pronto las experiencias en los emisarios submarinos donde se bota el agua doméstica al mar pues tienen sus efectos, crean desequilibrios y crean variaciones en las poblaciones. Eso causa efectos y lo mismo que está causando por ejemplo el embalse de aguas de los ríos, naturalmente que está impidiendo que los compuestos orgánicos sigan su curso al mar, ha causado algunos efectos. O sea, hay desbalances. De todas maneras, el mundo tiene que comenzar a repensar los problemas más bien en mejorar las líneas de producción que en tratar de buscar nuevas fuentes sin tratar de pensar en que se mejore la eficiencia de los procesos.
En las oficinas de la empresa pública de tratamiento de agua, CPM, el discurso es diferente y más optimista. Se están realizando experimentos en Chile que se llevan a cabo en el desierto de Atacama, lo que hace que el vicepresidente de Saneamiento y Agua, Santiago Ochoa Posada, diga que la desalinización del agua es un proceso confiable y costoso. Sin embargo, está convencido de que existen otras soluciones antes de la desalinización del agua.
El otro punto que creo que es muy importante es la forma de abordar ese tema es una mirada de largo plazo. Hay que cuidar las fuentes, hay que reforestar, hay que rehabilitar, hay que recuperar esos suelos, hay que enseñarle a las comunidades campesinas cómo proteger, cómo pueden desarrollarse sin tener impactos importantes en el medio ambiente. Y eso es una responsabilidad que esta sociedad tiene que entender.
Según las proyecciones de la ONG WWF, para 2050 es probable que en todo el mundo haya cerca de 6.000 millones de personas que vivan en zonas con escasez.